Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Todos los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en una ciudad que tenga servicios públicos de calidad, con espacios bien cuidados y un mobiliario urbano que esté en óptimas condiciones. Sin embargo, en los últimos años es cada vez más común encontrarse en los postes de electricidad, algunas luminarias, árboles y otros lugares, el cúmulo de cables que las empresas cableras dejan irresponsablemente y termina siendo un riesgo a la seguridad de las personas. Afortunadamente, desde el 2021 se ha impulsado en Guadalajara el retiro de todos esos cables abandonados, pero ¿qué falta para que todos los municipios estén libres de cables obsoletos? Conozcamos la respuesta el día de hoy en Agenda Local.
Y la estación de las noticias, ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 17 de febrero en este espacio, pues que como usted lo conoce, Agenda Local, un espacio destinado para generar reflexión sobre los temas que pasan en la ciudad, construir ciudadanía, un espacio que nos permite entender el por qué sí o por qué no a veces de las políticas públicas, de los programas de gobierno, de la acción pública. Y bueno, hoy dándole seguimiento a un tema que hemos venido manejando prácticamente desde el 21, desde el 22. Para ser preciso, en 2022 tocamos un tema por aquí con nuestro invitado, ahorita lo presentaré, luego el tema lo retomamos el año pasado, hoy tocaba de nueva cuenta hablar en esta mesa con el regidor Luis Cisneros Quirarte, regidor de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, y déjeme compartirlo, porque finalmente honor a quien honor se debe, luego se nos olvida muchas veces las cosas de quiénes son los que impulsan cuestiones que sí son buenas para la ciudad. Él fue el autor hace ya 2 años, si mal no recuerdo, 2 años de esa propuesta de el retiro del cableado colgante que hay en el municipio tapatío, y que incluso el tema ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia y muchas cuestiones más, pero que finalmente ya se está desarrollando este proyecto en Guadalajara como una lógica gubernamental, el retiro del cableado colgante. Pero también él es el autor del tema del ordenamiento de las motocicletas en el primer cuadro de la ciudad por cuestiones de seguridad, usted recordará. Pero bueno, ese es el tema que abordaremos el día de hoy. ¿Cómo vamos en el retiro del cableado colgante y el ordenamiento de las motos en Guadalajara? Con el regidor Luis Cisneros Quirarte, a quien de una vez, pues ya que lo mencioné, le doy la bienvenida y agradezco que nos acompañes. Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Muy contento de estarte acompañando en este programa que, además de ser muy objetivo, muy analítico, es también muy crítico por la audiencia que tienes.
Es correcto, sin duda alguna, que ese es el valor fundamental. Uno, como sea, nada más aquí pone su voz en el micrófono, pero ellos, los radioescuchas, son los que hacen posible justamente que este espacio valga mucho la pena. Así que gracias, Julio, por acompañarnos. Y gracias a usted, amigo, por radioescucha, por, como ya lo está escuchando, valga la redundancia, hacernos el favor de compartir una hora de su tiempo aquí en Agenda Local. Igual manera agradezco a quienes nos escuchan el domingo a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, o lo hacen a través del podcast en notisana.com y en Spotify. Gracias a todos ustedes por su preferencia aquí en Agenda Local. Le da la bienvenida y le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien también, como cada sábado, agradezco el apoyo que nos da el equipo aquí de la Estación de las Noticias de Radio Metrópoli. Luz Balvanera recibiendo sus llamadas, Luis Durán en control, Alex y Alejandro González con lo que son redes sociales y con la cápsula que acaba usted de escuchar, esa cápsula contextual que parece muy pertinente para arrancar el tema de la mañana. Y bueno, antes de ya arrancar, le recuerdo, siempre ya sabe que aquí en Agenda Local nosotros compartimos un libro. En este caso, acaba de pasar el aniversario de Guadalajara, el aniversario de la Perla Tapatía, por eso que estamos hablando con el regidor Luis Cisneros de Guadalajara, justamente sobre lo que está pasando en sus programas. Y, pero no obstante, el libro que queremos compartirle es un libro justamente muy ad hoc a la historia de la Perla Tapatía. Guadalajara, 1460-2010, Historia de la Ciudad, es una publicación justamente del propio gobierno municipal de Guadalajara. Si le interesa, con mucho gusto usted puede mandarnos un mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que usted descargue esta publicación de forma gratuita. Le invitamos para que dé sus puntos de vista también sobre el tema del cableado y las motocicletas en Guadalajara, o cualquier tema que quiera usted abordar sobre la Perla Tapatía. con mucho gusto lo puede hacer a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si nos hace el favor de escuchar a otro municipio que no sea Guadalajara, pues díganos cómo está su municipio, si hay cableado colgante, lo están quitando, se queda ahí, cómo está pasando el tema. Vamos comparando qué pasa en un lado u otro, dado que el propio regidor Luis Cisneros, con quien ahorita arrancaremos el diálogo, pues el tema ya también ya lo llevó al Congreso del Estado para que sea una disposición en todo el estado de Jalisco. Así que, pues ahí está, aproveche que, no es promoción, pero aproveche que estamos aquí con el regidor Luis Cisneros y reiteramos, pues gracias nuevamente Luis por acompañarnos.
A sus órdenes.
Así que, pues vamos empezando. Hace, me corregirás si me equivoco, por favor, hace 2 años yo decía.
Sí.
Hace 2 años tú subiste aquí con nosotros y decías, a mí no me gusta, no con estas palabras, esta es mi interpretación. Quiero dejarlo muy claro.
No, seguramente lo dirás mejor que como yo lo dije entonces.
No sé, eso sí no sé, pero es mi interpretación. No, me gusta el cochinero que hay en tanto poste, árboles, la infraestructura, el mobiliario, hay muchos cables ahí. Se empezó a generar el problema de que los motociclistas estaban atorando, peatones estaban atorando, hubo algunas cuestiones muy lamentables. Y tú dijiste, es hora de hacer algo en Guadalajara. Yo me acuerdo que tú estás con nosotros y dijiste, es hora de hacer algo, y sacaste tú una ambiciosa reformas normativas y directrices administrativas para que en Guadalajara yo no hubiera todo este colguije ahí nomás obsoleto y estorbando.
Sí, en realidad, como seguramente yo lo dije en aquella ocasión, pero compartimos esa impresión, la mayoría de los ciudadanos que recorremos la ciudad y simplemente volteamos al cielo y vemos toda esa maraña de cables, esa telaraña que tiene una afectación a la imagen urbana, a la calidad de vida de la ciudad, pero que además, como tú bien señalas, representa un riesgo a la seguridad de las personas, ese cable que está ahí colgando, que a quienes circulan, ya sea en bicicleta, en motocicleta, caminando, incluso en los propios vehículos, o que ese cablerío mal desplegado provoca la caída de árboles en el temporal, de postes, incluso cuando los camiones pesados, el transporte pesado circula por las calles de la ciudad y se llevan ese cableado y finalmente, además de provocar la interrupción de los servicios de luz, de telefonía, de internet, en fin, que son tan demandados por los ciudadanos, también pueden provocar la caída de un poste, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, digamos, son dos elementos preocupantes, el tema de la imagen urbana y el tema de la seguridad. Cuando yo planteé la iniciativa, fue un tema que ha sido un tanto accidentado, Enrique, porque inicialmente se argumentaba por parte de mis propios compañeros, compañeras, regidores, que no teníamos como municipio la atribución para regular el tema del cableado porque era un tema federal. Quiere decir, el tema de las telecomunicaciones es materia que regula la federación, no los municipios. Mi argumento era, y sigue siendo, que nosotros como municipio estamos preocupados por la seguridad y por la imagen urbana de la ciudad, y que esos cables estaban colgando en los postes de las calles de la ciudad, generando una afectación a los ciudadanos. No queremos nosotros regular el espectro de las telecomunicaciones ni otorgar las concesiones, que eso en efecto es materia de el órgano autónomo, incluso de la federación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien tiene esta facultad. Nosotros no nos queremos meter en eso, por supuesto que no, pero sí que cumplan con una norma a la que además están ya obligados por la propia regulación federal. Ese cable que tú ves colgando, Enrique, no tendría por qué estar ahí porque además no tiene ninguna función. Es un cableado que quedó suelto porque en su momento se interrumpió el servicio, la persona que vivía en esa casa se cambió, o simplemente por la transición que han hecho en materia de cableado axial, pues que estas empresas han venido cambiando sus propias conexiones. Entonces, ese cableado suelto allí no tendría por qué estar colgando, y lo que yo planteé fue la obligación de las empresas de retirarlo, y en caso contrario, de poderlo sancionar el municipio, así como tú sancionas a un vehículo que está mal estacionado, o una persona que está ocupando un lugar, un espacio público que no le corresponde, lo mismo también a estas empresas que están ocupando el espacio público en manera indebida, provocando riesgos, que sean sancionados, y en su caso, sí lo señalé, en mi iniciativa era el objetivo original, también cancelar el permiso para operar en la ciudad. Entonces, fue un tema polémico, complicado. Las propias empresas de telecomunicaciones tuvieron, pues de alguna manera, un trabajo de cabildeo para que esto no se aprobara. Decididamente, esta iniciativa tuvo el apoyo, el respaldo del entonces alcalde de Guadalajara, hoy con licencia, Pablo Lemus. Él fue finalmente el fiel de la balanza que permitió que esto se aprobara. Se aprobó, y a partir de entonces ya el municipio tiene esta facultad en el caso de Guadalajara, y desde entonces hemos retirado 280 toneladas de cableado obsoleto, suelto, riesgoso, que estaba, incluso como tú también referiste, provocando accidentes. En su momento lamentamos la pérdida de una vida humana en Guadalajara, otra más en Tonalá, por este cableado que provocó la caída de un motociclista, en el caso de Guadalajara, en Santa Tere. Iba él a trabajar temprano, por la mañana, todavía antes del amanecer, no vio ese cable que estaba suelto, le provocó una caída y tuvo que ser hospitalizado, y a los días, derivado del golpe, falleció. Sí se hizo responsable a la empresa que tenía ese cable mal puesto de los gastos que tenía que asumir, pero bueno, ¿quién repara una vida humana? Claro. ¿No? Se aprobó nuestra iniciativa, establece esta obligación de retirar el cableado obsoleto. Te decía yo, desde entonces se han retirado 2,280 kilómetros lineales de cableado que no tenía ningún uso. Se han intervenido 136 colonias de la ciudad, casi una cuarta parte de las que tiene el municipio, en 645 vialidades también de la ciudad.
Este proceso, o este trabajo que nos estás presentando en números, en indicadores, Luis, ¿esto lo está desarrollando el propio gobierno municipal con su personal, o son las cableras las que lo están haciendo, o ambos?
A partir de la obligación que aprobamos en nuestros reglamentos, le corresponde a las cableras, a las empresas, hacer el retiro de este cableado, porque imagínate que le costara también al propio municipio, a través de los impuestos que pagan los contribuyentes, estar nosotros haciendo ese retiro, que le corresponde, insisto, como una obligación a las empresas tener ordenados sus estructuras. Entonces son las empresas con sus cuadrillas, pero coordinadas por el municipio. Es decir, cuando nosotros recibimos a través del 070, que invito a los ciudadanos a hacer uso de esta línea, algún reporte de algún cable que está representando un riesgo para quienes transitan por allí, nosotros coordinamos este operativo. Lo hacemos también en forma ordenada a través de los operativos que realizamos en los diferentes cuadrantes de la ciudad, y además, de manera regular, cotidiana, las empresas tienen esta obligación. Los números te los reporto porque ellos finalmente nos los trasladan a nosotros.
Pero sí los vigilan, ¿verdad? O sea,
sí, no. Sí, son operativos. Donde, por ejemplo, convocamos a las diferentes empresas, porque tú como consumidor, el servicio de internet, pues además después de la pandemia, creció exponencialmente, ¿no? Sin duda. Necesitábamos tener internet para que nuestros hijos pudieran hacer sus tareas, además de que pues ya la televisión casi todos la consumimos por vía cable o el internet mismo, ¿no? Entonces, cada quien contrata a la empresa que quiere. Aquí hay 4 o 5 empresas que están compitiendo entre sí por el favor de los consumidores. Y entonces lo que hacemos es coordinar cuadrillas de las diferentes empresas que acuden a una misma zona, y cada quien ordena sus cableados que les corresponde, porque además hay una forma de identificar a quién corresponde cada estructura, cada cable, pues a cada una de las empresas. Y debo de decirte también, tengo los números, que la empresa que más ha contribuido al retiro de este cableado es Megacable, con 208 toneladas. En segundo lugar está Easy con, no, perdón, Total Play tiene 16.23 toneladas, Easy tiene 9.90, Telmex tiene 15.15 toneladas. Entonces, ¿cuál es la dificultad que hemos tenido, Enrique? Que lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad no ha acompañado estos operativos, y la estructura en la que se montan el cableado son los postes de la Comisión Federal de Electricidad. Otro elemento. Entonces,
pero si están ahí, ¿no los pueden quitar?
Sí, los quitan, los de ellos. Pero, ¿qué sería muy importante? Porque a eso quiero referirme enseguida. El segundo elemento de la reforma que propusimos es que allí donde ya hay infraestructura subterránea, que la hay en algunas partes de la ciudad, no en todas, Por ejemplo, si tú vas a un nuevo desarrollo inmobiliario, a estas viviendas verticales, pues ya toda la conexión es subterránea. En las diferentes conjuntos habitacionales que tienen allí, pues estas viviendas, pues que están.
Hace un año nos decías, en razón de eso, que en las obras que estaba haciendo el gobierno municipal de Guadalajara por el corredor Javier Mina, si mal no recuerdo, sí, ya iba a ser así. Mina,
todo ya está toda la infraestructura subterránea habilitada, que el municipio, al hacer ese reencarpetado con concreto hidráulico, genera ya los ductos subterráneos, también por reglamento, y entonces las empresas tienen la obligación de bajarse de los postes de la Comisión Federal y utilizar los ductos subterráneos para que en esas zonas que el municipio está reencarpetando, pues ya no tengamos tampoco el cableado aéreo. Entonces, esto ha venido avanzando también. ¿Qué ha ocurrido? Cuando nosotros logramos la aprobación de la reforma, que fue por allí de octubre del 2022, en octubre del 2022 fue cuando finalmente logramos, con esta intervención decisiva del alcalde Lemos, que en el Cabildo hubiera una mayoría para su aprobación, que al final fue aprobada por unanimidad. Uh-huh. Todos los partidos, todos los regidores lo aprobamos. En diciembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional, argumentando que el municipio estaba invadiendo las atribuciones que les correspondían a esas. Esta controversia constitucional se interpone, tú lo sabes, ante la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, donde un espacio de gobierno, un órgano de gobierno, acusa a otro de invadir sus atribuciones. Es el caso. Nosotros respondimos que no considerábamos que esto fuera así. Ellos decían que estábamos afectando el derecho humano a la telecomunicación. Nosotros señalamos que, por el contrario, estábamos favoreciendo un derecho humano que era la seguridad, a la vida misma. El IFT pidió que se dejara sin efecto la reforma en tanto la Suprema Corte la estudiaba. Y la Suprema Corte no encontró méritos en esa petición, por lo tanto quedó vigente y sigue vigente nuestra reforma. Se está estudiando. Quien la tenía en su sala era el exministro Saldívar. Pues él ya renunció, entró en su lugar otra ministra y pues no se ha discutido, ¿no? Es decir, todavía no se resuelve el fondo. Ya desde entonces, fíjate, a partir de la reforma que aprobamos nosotros, se aprobó una muy similar, yo casi diría la misma, en Monterrey, con Luis Donaldo Colosio, que también es un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, y pues a mí eso me da mucho orgullo, Enrique, porque el hecho de que algo que nació aquí en Guadalajara como una iniciativa se replique en Monterrey, pues ya a mí me señala que vamos por un buen camino.
Ojalá que le pongan allá nada más Madrid en Guadalajara, ¿verdad? Para que luego no digan que aquí se la plagiaron.
No importa dónde sea, porque finalmente responde a una problemática urbana moderna, contemporánea, derivada de esta alta demanda de servicios de telecomunicaciones, de internet. Hay que resolverla. También las empresas en su momento solicitaron amparos que no les fueron concedidas. Entonces, digamos, para mí ese es un logro muy importante también en el aspecto jurídico en Guadalajara.
Entonces, finalmente la propuesta, recapitulando ya para irnos a la pausa, recapitulando y luego brincarnos después de la misma al segundo tema. En este tema de lo que es el cableado, se presentó la iniciativa, se aprobó la iniciativa, se ha puesto en marcha la iniciativa, ya se trabaja en mes con las cableras de forma coordinada para que ellos, bajo supervisión de ustedes en el gobierno tapatío, verifiquen que sí se retira el cableado obsoleto, donde hay reportes, cabe señalar. También. Amigo Radio Escucha, así que si en su colonia no han llegado estas cuadrillas, pues repórtenlo, ayúdenos, ayúdenos, es mucha gente, ayúdenles, mejor dicho, o ayúdese usted mismo, pasando dónde son estas colonias para que en su momento se generen estos operativos de retirar cables obsoletos. El tema, como ya referías, Luis, se llevó, se impugnó y se presentó ante la Suprema Corte, la controversia, y por lo pronto la controversia dijo, Guadalajara, síguele.
Sí.
Guadalajara, síguele, y así está el proceso prácticamente, ¿no?
Y si gustas, después del corte te voy a decir las repercusiones que me parece tendría en el caso de que la Suprema Corte resuelva en forma favorable, porque esto sería una posibilidad para todos los municipios del país para hacer lo propio.
Pues si gustas, una vez, coméntalos con toda confianza, de una vez antes.
Mira, nosotros tuvimos comunicación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ellos nos decían que en realidad nuestra reforma les parecía buena, o sea, porque había otra por aquellos meses en donde se discutió la de Guadalajara, una en la Ciudad de México, donde ellos estaban planteando que se obligara a las empresas a que ellos pasaran todo su cableado en forma subterránea. Pero el problema que tenía esta iniciativa es que obligaba a que en lo inmediato las propias empresas hicieran los gastos, la inversión, para poder hacer los ductos subterráneos y cambiar todo este proceso. Y esto implicaba subir los costos al consumidor hasta 10 veces más de lo que pagan por el servicio. Es decir, que si tú pagas por tu servicio de internet, no sé, 500 pesos al mes, pues esto te implicaría que tendrías que pagar ya 5,000, ¿no?
10 allá veces en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, en el caso de que se aprobara esta iniciativa. Entonces, allí también hubo un proceso de impugnación, de debate. Finalmente no se aprobó. Y a ellos los que les preocupaba el Instituto Federal es de que las reformas, si la Suprema Corte nos da la razón a Guadalajara y dice que sí tenemos nosotros atribución, lo que les preocupa es que otros municipios quieran proponer iniciativas como la que se estaba discutiendo en la Ciudad de México, que sí generaría costes adicionales a los consumidores y que sí afectaría el derecho ciudadano a tener un sistema de comunicación accesible, digamos.
Bueno, pero en ese sentido, al final, pues ya uno como usuario, como cliente, sabrá si mi compañía me quiere aumentar producto de eso, habrá otra que diga, no, yo no se los aumento, yo lo absorbo y pues me cambio de compañía, ¿no? Finalmente tendría que darse una lógica de competencia también en ese sentido, ¿no?
Sí, pero ahí es el tema de la inversión.
Claro,
que tienes
claro.
que aplicar como empresa para poder pasar todos tus casos.
O generar un esquema de convenios o buscar algún... Pero bueno, eso obligaría pues, eso... finalmente a las empresas a llegar a una serie de negociaciones con el municipio, a ver si puede ser compartido los gastos, no sé.
Claro.
Buscar algunos otros esquemas de financiación.
Claro, que insisto, el esquema que estamos planteando en Guadalajara les parece viable, incluso a las propias empresas les parece aceptable. Y también algo muy importante que tú dijiste, estamos explorando la posibilidad de que a través de la iniciativa privada, de manera conjunta con el municipio, se haga la inversión necesaria para estos ductos subterráneos. Tampoco el municipio tiene los recursos para hacerlo. Sí permite, también quiero ser muy claro, que si van a utilizar esos ductos subterráneos, se los paguen a la ciudad, al municipio, a través de un derecho, pues, que es el que se supone que le pagan a la Comisión Federal de Electricidad cuando se cuelan los postes, pero que eso no lo ve el municipio. Ese dinero nosotros ni siquiera sabemos si en efecto se reporta por metro lineal, como tendría que ser, ante las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí, al utilizar los ductos subterráneos que le costaron al municipio, el pago de ese derecho tendría que entrar a las arcas municipales. Entonces, redundaría en la posibilidad de que el municipio ofrezca también más servicios a los ciudadanos.
Bueno, ahí está un primer tema. No digo que agotado, porque hay mucho por platicar o decir en este asunto, pero bueno, avanzando finalmente, y salvo tu mejor opinión, y obviamente la de usted, amigo, reescucha, que es la más importante en este espacio, pues creo que esta política, este proyecto que nació hace pues ya varios, 2 años, tienes que un poco más, y que ya está instrumentándose, pues creo que sí tiene certeza que va a ser un proyecto que va a brincar esta administración, ¿no? O sea, va a brincar el trienio sin bronca, porque finalmente son políticas públicas importantes, exitosas, que generan resultados, y que vale la pena que, independientemente del color que esté gobernando en lo futuro, ahí en el municipio de Guadalajara, pues obviamente se retomen los proyectos.
No, y aún más, a los meses de que aprobamos en el municipio esta reforma, se aprobó también en el Congreso una iniciativa que presentó la diputada Priscila Franco, también de Movimiento Ciudadano, que se aprobó por unanimidad en el Congreso, meses después, donde esta obligación de tener en orden el cableado y de utilizar la infraestructura subterránea, se aprobó para todo el estado. Entonces, aunque su implementación no ha iniciado porque los transitorios conceden un cierto espacio para que los municipios se preparen y arreglen, esto me parece también de la mayor relevancia para que independientemente del partido que gobierne los diferentes municipios, haya una obligación derivada de una ley estatal, que también se puede cambiar, claro, pero digo, generar los consensos para reformar una ley estatal es un poquito más complicado.
Bueno, ahí está por lo pronto este tema. Pues si nos permiten, vamos a la pausa del programa y regresamos de manera rápida para hablar del tema de las motos y después empezar a darle salida a las participaciones del público, Luis, que ya están llegando todas y son muy interesantes y vastas. Le invitamos para que nos dé su punto de vista sobre el tema del cableado o el tema de la regulación de las motocicletas en Guadalajara. en el teléfono 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el regidor Luis Cisneros Quirarte del municipio de Guadalajara sobre cómo vamos con el retiro del cableado colgante y el ordenamiento de las motocicletas en la Perla Tapatía. Ya manejamos pues prácticamente lo que es la parte del cableado colgante. Sé que hay mucho más por decir en el tema. Ahorita le daremos salida a sus participaciones, pero no quiero, el tiempo corre muy rápido y no quiero que se nos vaya la oportunidad. Luis, sobre el tema del ordenamiento de las motocicletas, también eso fue el año pasado, casi casi. Tengo que sentirme muy afortunado, amigo, redescucha, porque para bien o para mal, afortunadamente, pues en el 2022 aquí Luis sacó, no digo que la premisa, pero pum, aquí nos explicó en detalle el proyecto ese que había del cableado. Y en el 2023, pum, aquí nos soltó también el tema de lo que iba a hacer con las motocicletas. Entonces, lo interesante del asunto es que son proyectos que se materializan, claro, y que nos permiten hoy, en mi caso como académico, como analista político, me permite conocer y poder opinar al respecto del tema. A usted, a todos como pobladores, pues nos interesa saber qué es lo que pasa. Entonces, en ese sentido, se agradece pues que se presenten cosas interesantes, que valga la pena y tengan un seguimiento por parte de ustedes como ente gobernante. Y en eso, Luis, a ver, tú planteabas el tema del ordenamiento de las motocicletas, me corriges si me equivoco, en el primer cuadro de la ciudad y en algunos espacios comerciales muy específicos como la zona de Chapultepec, creo, si mal no recuerdo.
Sí.
Por el tema de la inseguridad que se estaba dando con los famosos motoladrones.
Mira, ¿no? Así surgió todo. Ese es el propósito, el combatir a los motoladrones. Tú lo señalas, un tema de regulación de las motocicletas, sí, pero el propósito fundamental, digamos, es poder combatir un hecho delictivo que tiene mucha presencia o que estaba creciendo mucho en la ciudad, particularmente en ciertas zonas de la ciudad, en el centro histórico, en efecto, por las mismas calles, por la situación de que está el andador Paseo Alcalde, que también hay, por ejemplo, ahí en Hidalgo, para bajar por el túnel, pues se genera un tránsito, que un tráfico que provoca que puedan pasar las motos entre los vehículos. Normalmente son motocicletas de bajo cilindraje, van dos individuos, uno manejando, el otro atrás es el que arrebata el celular a una persona que está en su vehículo o que está caminando y que está hablando quizá, distraída, le arrebatan el celular y se van. O también ocurre que están acechando a una persona, por ejemplo, en Paseo Alcalde, una persona camina, se le acerca, le arrebata el celular, va y se sube a la moto con su cómplice, y como son calles, pues son andadores, son calles pequeñas, se escabullen y salen a la calzada o salen a donde a alguna vialidad ya mayor, federalismo, y se van, ¿no? Entonces, se tenía identificada estadística muy clara a este respecto, el tema de los andadores comerciales, financieros, allí donde hay cajeros, donde la gente va a hacer sus retiros, donde, por ejemplo, en Chapultepec, que también está esa circunstancia, que salen los jóvenes de los espacios de recreación, etcétera, pues los motoladrones aprovechaban eso para arrebatar los celulares y evadirse. Entonces, originalmente el planteamiento era eso, establecer una restricción en estas zonas para que no pudieran pasar motocicletas en pareja, o sea, una moto sí, con dos personas.
En la misma moto.
Así es. Se debatió mucho el tema de los derechos humanos, de no criminalizar a los motociclistas, que por supuesto no era el propósito. Hablábamos nosotros de que estas restricciones no aplicarían para los trabajadores de las plataformas de reparto, por ejemplo, que son muy utilizadas para personas que viven en la zona o que trabajan o estudian en la zona. Y bueno, finalmente, derivado de mesas de diálogo que tuvimos con las propias asociaciones de motociclistas, allí nosotros atendimos dos peticiones que se nos hizo
pues muy muy correctas, muy adecuadas de esta deliberación pública que hicimos, que incluso tu programa pues fue muy útil para eso, porque las opiniones de los ciudadanos, uh-huh, finalmente a nosotros que nos toca hacer las reformas a los reglamentos nos alimentan, ¿no? Decidimos desechar la propuesta como estaba inicialmente, que era prohibir el acceso de las motociclistas en estas zonas. Y lo que sí aprobamos, logramos su aprobación a través del Congreso del Estado, porque esto era una facultad estatal, reformar la ley de movilidad, que fue una nueva ley que se estaba generando en el Congreso del Estado. La presidenta de la Comisión de Movilidad, Mónica Magaña, estaba convocando mesas de trabajo. Guadalajara participó, yo participé en mi carácter de presidente de la Comisión de Movilidad de Guadalajara, y llevé el planteamiento, que fue atendido, de darle facultad a la policía municipal para en sus operativos cotidianos revisar la documentación de aquellos motociclistas que incurrieran en una falta vial. Te pongo un ejemplo: si tú vas circulando en pareja, sin casco, o si las placas de tu motocicleta no están legibles,
o no tienes placa.
Exactamente, bueno, antes solamente la policía vial del gobierno del estado podía detenerlas.
Esa que dice
el policía municipal no. A partir de nuestra reforma, nosotros logramos que la policía municipal tenga la atribución para que, si ve esta situación, marcar el alto al motociclista y revisar sus papeles. Y una vez que revisa los papeles, encontrar, bueno, pues de entrada que esté circulando con una en una motocicleta con debidamente
la propiedad,
sí,
pues,
y fíjate, que no sea robada. Desde entonces logramos la aprobación de esta reforma. Hemos ya verificado a través de la policía municipal 112,500 motocicletas desde entonces, o sea, que incurrieron en alguna falta.
112,000.
Y gracias a esto se ha logrado ya la detención de 480 personas, que en la gran mayoría, 274 que circulaban en una motocicleta robada. Es decir, gracias a estas facultades que le concedió.
¿Qué, perdón?
274 motocicletas detenidos. Ajá. Que fueron por circular en una motocicleta robada.
Digamos
73 por portación de arma de fuego, 46 por posesión de droga sintética, 14 por robo a persona, 12 por robo a negocio. 4 de estos que se revisaron tenían una orden de aprehensión vigente y que por ello se procedió a su detención. 13 por falsificación o uso indebido de marcas, llaves y troqueles que luego usan para abrir negocios, uh-huh, o abrir coches. 21 por posesión de droga vegetal, pues. 3 por robo de accesorios de vehículos. 6 por posesión de pastillas psicotrópicas. 6 por que se acreditó que su participación en el robo de vehículos. 2 robo a cuentavientes. 1 robo a casa habitación. Quebrantamiento de sellos. Es decir, sí se ha logrado, derivada de estas atribuciones, la detención de personas que incurrieron en estos delitos que te estoy señalando. Entonces, se han recuperado 244 motocicletas, 70 armas de fuego, 10 armas de utilería, 10 objetos punzocortantes, 300 cartuchos. Es decir, sí ha habido resultados tangibles, ¿no?
Y todo esto en el marco de que la policía municipal lo hace, pero respetando los derechos humanos de las,
sí,
personas.
Sí, por supuesto. Es decir, fíjate, algo
aquí
muy
no aplica
importante
la portación de cara, como se decía, no, coloquialmente años atrás.
No, si tú vas en tu motocicleta con tu casco, con tu placa legible, en el caso de las motocicletas de bajo cilindraje, con tu chaleco, con la identificación de las placas también visibles, pues no vas a ser molestado. Incluso si tú incurres en alguna de estas faltas, pues la revisión de tus documentos tendrá que ser de manera muy respetuosa, ¿no? Y la otra, no hay sanciones económicas por parte de la policía municipal, o sea, no somos agentes viales, no vamos a multarte porque no traigas casco. Lo que nosotros buscábamos con esta reforma es darle facultades a la policía para poder revisar y lograr los resultados que estamos obteniendo. Es decir, desincentivar que los que se dedican a delinquir utilicen la motocicleta, que sigue siendo un medio muy recurrido para poder robar, por las características que ya te señalé. Desde entonces a la fecha tenemos identificadas que ha habido 251 robo a negocios utilizándose una motocicleta como medio de huida. De esto se logró la detención de 6, 2, 553 robo a personas, 40 robo a cuentavientes, 15 robo a vehículos con violencia. Es decir, sigue siendo la motocicleta un medio de uso por parte de estas organizaciones delictivas o delincuentes comunes. Y a partir de estos operativos cotidianos que todos los días realiza la policía, se ha logrado desincentivar un poco. Ahora, antes, tú recordarás, se hacían en ciertos cruceros, en ciertas zonas, los operativos conjuntos donde detenían y revisaban a los motociclistas, pero estaba la policía vial y de manera conjunta la policía municipal. Ahora ya no necesitamos nosotros hacer estos operativos conjuntos, sino que lo hacemos en toda zona. Y además de que estos operativos pues, los hacías en ciertas avenidas, pues los motociclistas que andaban con alguna irregularidad, pues simplemente se pasaban la voz y dejaban de circular allí donde veían a los operativos, ¿no? Entonces, ese tiene que ver con desincentivar la delincuencia. ¿Qué fue el segundo elemento que encontramos en estas mesas de deliberación y que logramos también su aprobación en la reforma? Nos decían las asociaciones de motociclistas, el verdadero problema es que tú vas y compras una moto en alguna tienda departamental y la sacas sin ningún problema, como sacas un electrodoméstico, una lavadora, una licuadora, lo que tú quieras, sin que te pidan una identificación, sin que sepas, sin que tengas siquiera la obligación de tener un registro vehicular de esas motos. Si luego tienes ahí motos circulando, donde no hay una certeza de que haya habido pues un rastreo pues de la propiedad legítima de ese vehículo. Entonces logramos también que se aprobara que en las tiendas departamentales no permitan la salida de las motocicletas, a menos que se haya ya tramitado la inscripción al registro vehicular y el registro de las placas correspondientes.
¿Y se cumple?
Se cumple, ya está la obligación. Las tiendas han tratado algunas más que otras. En el caso de las que no cumplen, pues se les sanciona para que ayudara a sus clientes a generar este trámite. Ahora, también nosotros en el municipio, hace un par de semanas presenté una iniciativa para poder generar un convenio con el gobierno del estado para que en las tiendas departamentales que también tienen banca, o sea, tú te fijas, la gran mayoría donde venden motos también tienen el sistema de banca, que allí el propio ciudadano pueda hacer el trámite de sus placas y el pago de sus
facilitar derechos. facilitar el proceso
porque se trata de ayudar pues sí a la tienda, que es un comercio legítimo, vaya, de, pero también al consumidor que quiere tener una moto para trasladarse a su trabajo, a la escuela, es decir, a la gente de bien, que es la gran mayoría. Y lo único que queremos con esto es tener un control de las motocicletas que circulan, porque sobre todo en el interior del estado, muchas de estas motos son utilizadas por los grupos delictivos para labores de vigilancia, los famosos halcones. Entonces lo que nosotros queremos es tener un control como estado, como gobierno, de las motocicletas que se compran, se circulan y quién es el propietario registrado.
Perfecto. La verdad es que quisiera abordar más el tema este, pero nos va a comer el tiempo de la pausa y tenemos muchas participaciones. Dame oportunidad, mejor Luis, de vamos empezando a las preguntas y opiniones de los radioescuchas a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o también de WhatsApp y Telegram. 33-22-23-27-38. Obviamente te la voy planteando y tú vas, por favor, con toda la confianza interviniendo en los comentarios. Por acá tenemos la participación, la participación de don Adolfo Chiquildruber. Dice, más bien pregunta, ¿ya hay alguien en la cárcel por la muerte del motociclista que falleció por los cables de las cableras en el que se encontró en su camino? Y aprovecho para sugerir al ayuntamiento quitar los tornillos que sobresalen del piso y ocasionan caídas al peatón, que quedan luego de quitar los postes del umbrado prácticamente.
Entonces, claro.
Ahí te deja esa propuesta.
Sí, claro.
Don Adolfo Chiquildruber, y te pregunta si ya hay, si la persona, ¿ha habido alguna,
sabes, no, de alguna persona no, que se ha tenido? No, porque lo que entiendo que hubo fue un acuerdo entre la empresa responsable y una indemnización, como lo señala la propia ley. Lo que como municipio pudimos haber hecho, es decir, sí pudo haberse iniciado una denuncia de carácter penal por parte de los familiares, sin embargo creo que eso, a eso no llegó, y sí hubo una indemnización económica por parte de la empresa, la reparación del daño, y en el caso del municipio lo que hubiera correspondido en el caso de incumplimiento de esta obligación, pues sí, sancionar a la empresa y en su caso hasta prohibirle la operación en la ciudad.
Okay, el mismo don Adolfo me pregunta, dice, ¿en qué domicilio se consiguen los libros sobre Guadalajara que los estén a, de los que estoy hablando, que sea en papel, no el documento en PDF que estamos compartiendo? Don Adolfo, no sé si este que estoy hablando justamente en Guadalajara lo va a encontrar, bueno, lo puede encontrar en algún, hay muchas librerías de libros usados que puede también encontrar muchos libros de buena calidad, no nada más en las librerías de libros nuevos, pero si me permite sugerirle a usted, don Adolfo, y a cualquier radio escucha, mire, vale la pena que si tiene oportunidad de entrar a las redes sociales, métase en Instagram a la página de Gonzalo Jauregui, se llama Perro Librazo, Perro Librazo, búsquelo, ahí en Instagram, le puede poner ahí Perro Librazo y le saca la página de Gonzalo Jauregui. Él se dedica justamente a, diría yo, a rescatar libros de segunda mano, que son muy buenos. La verdad, créanme que yo en particular le he tenido oportunidad de comprarle algunos que vale mucho, mucho la pena. Ahí busque a Gonzalo Jauregui, que ha estado aquí con nosotros también en el programa y que con mucho gusto luego lo volvemos a invitar. Pero bueno, vamos saliendo con otras participaciones. Tenemos por acá, nos dice, permítame, Hugo Gómez dice, pregunta, ¿acaso dejaremos de ver el sol por la mañana de cables que atraviesan calles? Estamos dentro de una jaula de Faraday, nos dice Hugo Gómez.
Sí, muy lamentablemente sí.
Tal cual. Y tiene toda la razón. Por acá nos dice, no me deja su nombre, pero dice... Bueno, creo que es Mario Carrillo, dice, mi hijo anoche sufrió un accidente al salir de trabajar con un cable, tienen quemadura en el cuello, andando en bicicleta, ¿cómo puedo proceder con eso? Aunque es bicicleta, no es moto, pero finalmente el tema es la cablera.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
¿cómo claro. puede proceder?
No, sí, incluso también daños a la propiedad, no solamente los físicos, sí necesita, así como esa foto que tú me estás mostrando, de donde se ve esa lesión, de alguna manera acreditar, tomar las fotos del lugar, del evento y sí presentar la denuncia. Yo, hechos como estos, sí he observado que sí los responden las empresas, pues porque incluso una de las reformas que nosotros propusimos y que se aprobó fue la obligación de tener vigentes seguros.
¿Pero qué parte tiene que ir en todo caso el señor Mario Carrillo? ¿Ahí a Guadalajara?
Pues mira, directamente a la empresa...
¿Pero cómo vamos a identificar de quién es el cable,
Luis? El cable, si estaba allí suelto, tiene su vínculo. Si no, de todos modos, que marque el 070 y nosotros podemos ayudarle a identificar el cable, la empresa a la que le corresponde.
Bueno, ahí tiene entonces la...
Si no, de todos modos, déjame el teléfono y nosotros procuramos buscarlo.
Ok, ahorita lo buscamos aquí entre los mensajes de WhatsApp que me puso. Don Mario, con mucho gusto, entonces, ya sabe, ahí al 070 y igual para otras personas que estén escuchando y si no, aquí directamente con el regidor. Por acá nos dicen, hace unas dos semanas en Tlaquepaque estaban los cableros instalando más cables y habían unos cuantos ya colgados y le dije que no, ya se había muerto una persona y se rieron. Que faltaba y que faltaba más. Les dije que el próximo iban a ser ellos y se burlaron. Y hoy digo que me caen mal las personas que los contratan y luego no pueden seguir pagando por supuestos que y por supuesto que cortan y los dejan caer. A mí aquí sí. En Niños Héroes, cerca del Álamo, ya me tocó que cortaron los cables de un vecino y me los dejaron caer en mi cochera y los odio y me enojo a los que aviento con coraje. Entre Marcos Montero y Xochimilco, los postes ya están llenos de cables, nos dice la señora Olivia, y la verdad tiene toda la razón, señora Olivia, la verdad es que es el, mal dicho, el pan nuestro de cada día, casi,
sí,
casi, ¿no?
Pero... fíjate que lamentablemente las empresas subcontratan a las cuadrillas que hacen esta conexión y de manera indebida, por terminar rápido, los trabajadores normalmente hacen eso que señala la señora, cortan los cables y no se tendrían que retirárselos. De hecho, ese es el protocolo y no lo hacen por terminar rápido su trabajo y porque pues finalmente a ellos lo que les interesa es cobrar cuántos servicios de conexión hacen, ¿no? Entonces, entre más rápido lo hagan, pues más cobran y ese es un problema que también las empresas tienen que atender.
Por acá nos dice, permítame, ya estamos a punto de la siguiente pausa, dice por acá, dice Pati Martínez, dice, también están los cables que parecen telarañas enormes y que se ven horribles y no sé si se considera contaminación visual. Eso es por toda la ciudad. Los gastos deben de correr a cuenta de las cableras. Es un negocio. Gracias y saludos. Lo que nos dice Pati Martínez.
Totalmente de acuerdo.
Por acá nos dice Vane Vega. Buenos días. Estaba leyendo que ya es muy común y fácil conectarse al Wi-Fi del vecino. ¿Dónde comienza la privacidad del usuario? ¿Qué pagamos? ¿Cómo protegernos? Gracias, nos dice Vane Vega. Pues yo no sé si es tan fácil, pero Vane, pero con mucho gusto Revisamos el punto con Ramón Becerra. ¿Recuerdas que estuvo la semana pasada? Hablamos de seguridad informática, entonces vamos viendo el tema también ahí al respecto para que nos oriente. Momento de irnos a la siguiente pausa del programa, si me lo permiten, vamos a la misma y entramos a la recta final para seguir dando respuesta a sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local. Por acá nos dice, nos llama Don Luis Gutiérrez, nos pregunta que si tenemos el teléfono donde se puede atender conflictos matrimoniales. Bueno, partiendo que es Guadalajara donde requieren el dato, ahorita ya el regidor Luis Cisneros hizo el favor en el corte de sacar la información, es el 33-1201-6000. Le repito, Don Luis Gutiérrez, el teléfono que está pidiendo es el 33-1201-6000, para que lo tenga por ahí ya también a la mano. Por acá nos dice Carmen Priso, según el invitado no hay dinero para hacer inversión en el cableado subterráneo, pero hay para el día de la torta ahogada, del picón, etcétera, Checo Pérez, el Canelo, y la gente es espléndida con el dinero ajeno, es lo que nos dice Carmen Priso.
Bueno, sí hemos estado haciendo la habilitación de los ductos subterráneos, allí donde se da el reencarpetado, Enrique Díaz de León, Javier Mina, Paseo Alcalde, la prolongación hasta Washington, pero digo, tomando en cuenta que nuestra ciudad pues es muy, muy, muy antigua, la renovación de todas las vías vehiculares nos llevaría 30 años, la verdad.
¿Por qué nos dice una llamada anónima? Dice, por la colonia Jardines de la Normal, a espaldas de tránsito, por las calles Jorge Villaseñor, Sebastián Allende y Jorge Vaca de Calderón, cortaron los candados de la CFE en los medidores en el municipio de Guadalajara. Ya lo reportamos al municipio y a la CFE, porque esto fue cuando arreglaron la calle y no se han aparecido para arreglarlo, ya que es un medidor sin candado, puede ser una multa para el usuario, pero finalmente lo hicieron los que construyeron ahí, los de la construcción. Okay. Entonces ahí está también para si lo pueden hacer el favor de considerar. Por acá sí, nos dice, gracias, por acá nos dice el problema con ya estas son preguntas sobre el tema de las motocicletas, perdón, me estoy tratando de darle orden. Dice por acá, el problema con las motocicletas es que las autoridades están permitiendo que crezcan terriblemente porque hay un reglamento pero los motociclistas no lo conocen y mucho menos lo respetan, y desgraciadamente no hay autoridad que les haga valer. Gracias y fue un buen fin de semana. No dejo nombre, pero coincido, la verdad es que ha crecido mucho el número de motocicletas en muchas vialidades principales, soy testigo de ello. A lo mejor valdría la pena que también se les obligue a la hora de dar la licencia de conductor que también tengan su curso.
De hecho es una obligación, pero bueno, pues a veces no...
Letra muerta, dirían por
sí,
ahí.
Claro.
Pero bueno, por acá... nos mandan felicitar por el día de la el día del mes del amor y la amistad y el aniversario de Guadalajara. Nos mandan felicitar, muchas gracias. Por acá nos dice, hablando de la Ciudad de México, Guadalajara, sobre el cableado, me gustaría saber también de aquí en Monterrey qué ha habido de eso. En Monterrey solo los municipios modelo... En Monterrey solo el municipio modelo de Latinoamérica de San Pedro Garza, Nuevo León, tiene ese modelo de cableado. Mi nombre es Teodoro Martínez, que nos está escuchando desde Monterrey, o él es de Monterrey.
Sí, allí la verdad que es el municipio también que tiene mayor ingreso por per cápita, pues es decir, el municipio más rico del país. Allí sí han cuidado mucho esta exigencia de las empresas de cable. Y es algo que tú decías también, Enrique, a la medida en que los ciudadanos demandemos a las empresas ese servicio que pagamos, que exijamos que lo hagan bien, que lo hagan cumpliendo con las normas a las que tendrían que estar obligados y que pues por falta quizá de exigencia nuestra y de vigilancia también de la autoridad, hay que decirlo, pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces si hay una sanción hacia las empresas que generan este caos y en cambio se recompensa a aquellas empresas que tienen un mayor sentido de responsabilidad social, pues yo creo que también se podrá avanzar un poco en esto.
Perfecto, por acá te pregunta Jorge Torres, ¿cuándo podrán ordenar los paseos nocturnos de motociclistas que son puros delincuentes? Si tienen pensado hacer algo al respecto. Y por acá dice Bernardo, no nos deja su apellido, Bernardo dice, a un familiar y una amiga les arrebataron el celular motociclista donde solo iba un individuo y traía mochila de repartidor de aplicación. Cuidado con eso.
Sí.
Y dice, bueno, nos felicita por el programa, qué bueno que le esté gustando, don Bernardo, de igual manera. Por acá nos preguntan, dice, más bien, ingeniero Luis Chávez te sugiere, dice, las motocicletas que tengan placas como los automóviles y las placas que sean pequeñas, perdón, las placas son muy pequeñas y no son visibles. Y te pregunta, ¿por qué sale el permiso de circulación de la motocicleta? A ver. No, perdón, perdón, estoy leyendo mal, disculpe, ingeniero. Dice por aquí, te pregunta, ¿por qué se les permite la circulación a las motocicletas por los túnel, el túnel de López Mateos?
Pues se supone que no tendrían que, es decir, las motocicletas no tendrían que circular en los túneles, eso es cierto.
Bueno, pues ahí hace falta que la policía vial se aplique al respecto. Por acá nos dice Jorge Barbosa, el problema de las motos sin placas es porque la autoridad permisiva y a la apatía por, que tienen flojera para quitar las motos sin placas y no permitir la circulación que estos, de estos vehículos como lo marca la ley de vialidad, Jorge nos dicen Jorge Barbosa.
Claro.
Y bueno, coincido también con su planteamiento. Por acá nos dice, permítame, Fernando Martínez, te pregunta que si tú eres hijo del maestro Luis Cisneros.
Sí, a mucha honra del maestro Luis Cisneros Salcedo, que está muy bien, de salud, el maestro ya con 96 años de edad, pleno.
Enhorabuena y felicidades por eso. Dice, ¿puede seguir? Dice, ¿puede sugerir a la autoridad no estrangular la circulación con sus jardineras? Antes de ellas circulaban dos carros y ahora solo uno, y ocasiona contaminación y tráfico, lo que te dice Fernando Martínez, que pues, ahí muchas le gracias. Preguntaba por tu padre. Por acá nos...
Y un saludo.
Con mucho gusto. Por acá ya estamos en la recta final, tenemos muchas participaciones, ojalá el tiempo me alcance. Dice, en referencia a este tema, pero también que salga con seguro estas motos, a las motos, se refiere a las motos, porque claro. Hablamos de dos cosas. El tema de las motos, que salgan también con seguro, las labores de vigilancia, les hablo como ajustador de compañía de seguros, y es un dolor de cabeza estar cobrando estas personas que realmente no tienen ni con qué garantizar los daños, y creo que también se debe considerar esa referencia de que salgan con seguro, bueno, que se hagan pues cuando compras una moto, se hagan con placa y seguro, sino que no se les dé la venta, nos dice Luis Castellanos. Creo que también es muy pertinente, sí, el claro, tema, ¿no? Claro. Por acá nos dice, dice, por acá nos, déjeme ver, nos dice, ¿quién es? María Consuelo Gaitán nos dice, es muy urgente que también requieran y multen a quien tiene la banqueta en mal estado. La avenida Sierra Morena están destruidas, tienen que dejar bajar con silla de ruedas y muletas entre Sierra Mojada y Montes Urales. Es una amenaza, ahí lo que te comenta también María Consuelo Gaitán. Okay. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. No tenemos ya margen de maniobra. Una disculpa a todos los que ya no alcancé a sacar sus participaciones. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos aquí en Agenda Local una vez más.
Y sí, se nos quedaron en tintero muchas preguntas.
Sí, es que varias llamadas y varias de WhatsApp de Telegram. Una disculpa por no alcanzar a sacar, pero nos tenemos que detener. Gracias, Luis, nuevamente.
Al contrario, un placer.
Y gracias a usted, amigo, reescucha por escuchar Agenda Local un sábado más. Lo esperamos mañana en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana en los podcast. Y la próxima semana nos volvemos a escuchar aquí en este espacio. Muy buen fin de semana.